Yo soy Miguel Alejandro Hayes y te invito al solar. Este es un podcast para hablar de Metatranca.
Buenas noches, bienvenidos al solar. Gracias por sintonizar o descargar este espacio, como siempre, el podcast para hablar de Metatranca. Hoy con un tema ligero, muy ligero, un tema político, cosa no usual en este espacio. Y bueno, me voy a enredar como siempre. Arrancamos ya con el tema de hoy. Bueno, después de esta desastrosa presentación, yo espero poder arreglarlo con el contenido del podcast. Realmente no creo que pueda, pero lo voy a intentar. Vamos a arrancar con el tema. Hoy yo, aparte de que no tengo guión, quiero estar hablando sobre el Partido Único. Yo sé que esto, Partido Único en Cuba, no un partido único, no la única pareja, sino el único partido político en Cuba, el Partido Comunista de Cuba. Bueno, ¿de dónde sería si no? De esto ha escrito, en fin, de esto ha escrito Malanga, de esto se han hecho, no sé si pocas, pero seguro. De esto hay una cantidad de contenido que para qué. Entonces yo meterme en esa temática sin decir algo nuevo, e intentar decir algo nuevo, está tremendo. De hecho, estoy seguro que esto ya lo dijo alguien, pero como no lo he descubierto, lo voy a decir yo. Bueno, aparte de la historia del Partido Comunista en Cuba, realmente no es lo que busco en el podcast. Bueno, la breve oración, que todo el mundo sabe que el primer Partido Comunista de Cuba se fundó en 1925. Esto es algo, aunque no venga mucho al tema, importante la edad que el Partido Comunista que tenemos en Cuba hoy no es precisamente el Partido Comunista de 1925. Ese era uno que sufrió procesos, mutaciones, cambio de nombre. Cuando triunfa la Revolución del 59, entra como PCP. Y, bueno, antes de llegar al 59, primero aclarar que la idea en Cuba del Partido Comunista, o sea, aunque no sea el mismo, si hay toda una, vamos a llamarlo una tradición, y la idea del Partido Comunista entra a Cuba, evidentemente, a partir de la influencia que ejercían en la primera mitad del siglo XX la Unión Soviética, si hay algo real, en 1925, bueno, todavía el capitalismo no estaba en plena crisis, pero era evidente para todos los movimientos obreros del mundo un partido que luchara por un universo mejor, el comunismo, todo eso es válido. Y todas esas ideas vienen de la URSS, y a la vez de la URSS vienen de las tradiciones socialistas, comunistas, europeas, de fundar un partido que hiciera que guiara la clase obrera, que fuera una vanguardia, toda esa mentalidad. Sí, lo que quiero decir con todo esto es que la idea del Partido Comunista en Cuba, de su fundación, es una idea heredada de la Unión Soviética. ¿Por qué digo esto? Porque puede haber algún debate de que si es criollo o no. Yo soy los que considera que aunque existían condiciones en Cuba para que esos imaginarios tan dogmáticos, pues realmente son muy dogmáticos, existían condiciones y existen porque están arraigados durante muchos años, han estado arraigados a la cultura política, sobre todo de izquierda en Cuba, sobre todo no de izquierda en Cuba. A pesar de eso, son imaginarios políticos que no son autóctonos de Cuba, es decir, no son generados aquí, son imaginarios importados de la URSS. Insisto, que han sido bien recibidos por un grupo de personas, no quiere decir que fuera generado aquí. Desde la propia fundación del partido, la propia concepción de lucha del partido, un partido que miraba hacia la Comintern, o sea, la internacional de toda la vida, que buscara esa alianza con los partidos comunistas europeos, que siguiera esa línea de trabajo, no es algo original cubano. Eso creo que, como primer punto, es algo medianamente importante. Después del 59, que es ya la cuestión que me toca, bueno, cuando triunfa la revolución, el Partido Comunista se llamaba PCP, bueno, en fin, tuvo que cambiarse el nombre en algún momento para evitar la persecución. Recuerden el macartismo, la época de Batista con el tema de los comunistas, pero bueno, todo el mundo sabe que el PCP, Partido Socialista Popular, era el Partido Comunista. Esas mismas ideas heredadas a la Unión Soviética, todos aquellos dogmatismos, esquematismos y todos los ismos negativos que vamos a poner, eran los mismos que habían sido arrastrados. Bueno, en algún momento, y eso no es importante, creo que tengo un artículo donde menciono eso, que se empieza a hacer como lo que viene siendo la repartición de qué revolucionario, repartición de espacios de poder, aunque bueno, a partir de las ORI, en ese primer discurso de Fidel de la fundación de las ORI, Fidel deja claro algo así como los roles, ¿no? El movimiento revolucionario, perdón, guerrillero, lo que sea, todo junto, revolucionario, guerrillero, todas esas etiquetas, 26 de julio, que había sido el que había encabezado, si fue el que encabezó la lucha armada, los muchachos del directorio revolucionario 13 de marzo, que habían sido muy valientes, recuerden que habían intentado, vendieron gente, intentando ajusticiar a Batista, y los compañeros socialistas destacados del PCP, o sea, los comunistas de toda la vida, la gente del Partido Comunista en minúscula, que no se llamaba así, pero era lo que era, que Fidel los califica como son los que saben. Esas eran las personas que Fidel consideraba que eran los que sabían cómo se podía llevar adelante este país. Y ahí puede ser que sí, puede ser que no, pero desde el punto de vista simbólico se puede identificar un momento clave de ascenso de estas mentalidades de los viejos comunistas, el pesepismo, los imaginarios estos pro-proletariado, vamos a acabar con toda la burguesía. Y al menos simbólicamente esto marca un ascenso indiscutible de este grupo de personas, espacios de poder, ministerios, organizaciones, instituciones, consejos de educación y cultura, etcétera. Y al menos ahí se puede justificar, es decir, como el permiso de Fidel de darle espacio a toda esta gente. Y nada, lo que voy a decir en este podcast tiene que ver con esto. Esto era una especie de prólogo introductorio para caer en lo que me interesa, porque esto lo pueden leer, se puede leer con mucha profundidad, con mucho río, con muchos datos en otros lugares. Esto era como para situar en contexto. Ahora sí vamos a pasar a la parte que a mí me interesa de todo esto.
Por la vereda tropical, la noche plena de quietud, con su perfume de humedad.
Ya, entonces, dejando toda esta muela, vamos a la parte que me interesa. De todo este imaginario del partido, hay uno en particular, sobre todas las ideas, concepciones que son propias del Partido Comunista, o sea, que hemos arrastrado y llegan hasta hoy, está la idea del partido superestado. O sea, una cosa que tenemos en Cuba, que es que formalmente, habría que ver si en la práctica siempre funciona así, existe un partido comunista superestado. ¿En qué sentido? Bueno, hay postproducción, ponme ahí la grabación de... sonó algo por ahí. Bueno, nada, seguimos. La idea de el partido que... La Constitución no tiene que ponerle directrices al partido. Eso fue una idea política expresada en algún momento reciente en la historia de Cuba por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Asamblea. Y esa idea, aunque no sea tan así, es algo que está en el imaginario político cubano, es algo que ha sobrevivido y que es parte de la concepción de que el partido es la unidad, el partido es la fortaleza del pueblo. Bueno, ¿cuál es la lógica de todo esto? Primero, o sea, yo puedo pensar... ¿Tiene sentido la idea de un partido único en una sociedad? Bueno, vamos a superar el esquematismo de la dicotomía que si no hay dos partidos, un partido es malo. Bueno, lo primero es que, por ejemplo, pudiéramos mirar el partido como un espacio democrático. Es decir, vamos a superar la realidad que tiene el partido y ponernos en un ideal. La idea del partido supraestado, vamos a partir de cuál es su lógica y qué puede tener de bueno detrás. De un partido supraestado es básicamente como puede ser el Consejo de Guardianes en Irán, por ejemplo, que evidentemente en Irán tiene un corte religioso, pero es algo así como el Consejo de Guardianes de la Revolución, perdón, sí se llama así, donde es algo así como un ente superior como que le da un cocotazo cuando la dirección formal del país comete un error. Este pudiera ser, es el rol desde el cual está pensado el partido, o sea, esa vanguardia que no es la que está literalmente dirigiendo todo desde el punto de vista administrativo, sino quizás desde el punto de vista táctico, es la que se reúne cada cierto tiempo, hace congreso y lanza directrices y mientras tanto se dedica a seguir trabajando y como que tiene que ir velando que el gobierno designado, es una especie del gobierno del gobierno, gobierno designado cumpla las tareas asignadas, las directrices trazadas en los congresos del partido. Es una especie de escenario ideal. Esa es la función real desde la cual está pensado el partido. Corregir al país, una especie de Estado dentro del Estado que tiene poderes por encima. Bueno, eso está bien, está mal. Bueno, lo primero es que estaría bien si el partido fuera un espacio democrático. Es decir, ¿en qué sentido? Si hubiera un solo partido en el país, un solo partido en Cuba, primero que no se llamara Partido Comunista, porque obviamente en Cuba no todo el mundo se considera comunista. Tendría que tener un nombre más inclusivo. Partido del Pueblo Cubano, que seguro que existe, Partido de Cuba, Partido de Todos los Cubanos, o el Partido de algo, quitarle la palabra partido, aunque funcione como partido. En fin, una organización supraestado a la cual puedan pertenecer todos los cubanos y que se pueda entrar de forma democrática. O sea, uno entra, normal, participa, le cae bien a la gente, da igual si es correcto o no, esa gente vota por uno y uno se va posicionando dentro del partido y puede ahora ser primer secretario del partido, pero porque logró conquistar a las personas democráticamente que funcionan dentro del partido. En ese sentido, da igual si hay uno o 25 partidos, si hay un partido superestado en Cuba y ese partido está abierto y democrático, da igual. Da igual. Y incluso en su seno existan facciones que no sean facciones formales, o sea, lo inevitable. Siempre hay grupos, grupúsculos y piñas en todos los grupos humanos. Siempre se forman grupos de afinidad. De hecho, en el propio Partido Comunista Cubano existen, según las leyendas, lo cual puede ser verdad, alas más reaccionarias, alas más progresistas, lo cual tiene todo el sentido del mundo, es lo más humano, porque en un grupo no todo el mundo piensa igual. Siempre hay gente más resistente al cambio y menos resistente como mínimo, siempre hay gente más o menos conservadora, y es normal. Entonces, aunque no se reconozca formalmente, dentro de ese partido democrático que suponemos, aunque no se reconozca dentro de esas facciones y no se dividan en partidos, de todos modos va a existir. Cuando se proponga algo para votar, va a haber gente que va a votar a favor y gente que va a votar en contra. Es inevitable, va a haber gente que va a hablar con otro. Oye, ¿qué tú crees? Esa cuestión tan humana de la comunicación y de la agrupación por intereses comunes será inevitable aún, de hecho, es inevitable hoy, aún teniendo un solo partido. Entonces, el problema no es que exista propiamente un solo partido, o dos o tres, o sea, el problema no está en la cantidad de partidos, sino en ese que tenemos, que debería ser ideal, simplemente es un espacio cerrado y es una cosa que a la cual voy a volver en los próximos, no sé, dentro de un tiempo. El otro elemento, si existe un partido superestado, esto es un caso hipotético, sabemos que en la práctica hay lugares donde el partido puede ser que ni pinte ni de color, y eso es un caso cubano real. Por ejemplo, el partido no es la persona que está ahí para... No fue el que decidió todos los planes hoteleros. Sabemos que eso no es una decisión que viene dentro de las filas del partido. Eso responde a otros intereses, pero no vamos a pasar por ahí todavía. El otro elemento es, si hay una estructura supraestado, ¿qué sentido tiene el Estado? O dicho de otro modo, si el verdadero mecanismo de dirección del país es el partido, ¿para qué la gente se metería en la política? ¿Qué sentido tendría luchar, abrirse un camino en la Asamblea Nacional? O sea, en los diferentes órganos formales del gobierno. El partido no es el gobierno formalmente, el gobierno es, obviamente, los órganos de gobierno territorial y nacional. ¿Qué sentido tendría que una persona en Cuba, vamos a decir, un revolucionario comprometido o no revolucionario, un ciudadano comprometido con la realidad de su país que decide abrirse camino, para qué se metería a luchar, digamos, muy comprometido con todo, muy correcto, a luchar por espacios políticos, por tener un cargo de gobernador, por tener un cargo de... Bueno, el gobernador no se elige. Bueno, un cargo que se elija. Ese cargo que se elige democráticamente para que una persona... se lucha por otras vías. Para que una persona lucharía por ser designado como presidente, primer ministro o cualquiera de sus variantes, a ver quién designa ahora en el futuro. Pero bueno, ¿para qué lo haría si en definitiva ahí no está concentrado todo el poder? O sea, ¿para qué voy a atravesar un proceso democrático si en última instancia hay otra persona que está por encima que es el que puede cambiar? O sea, la estructura del Estado, del partido superestado, desde ese punto de vista carece de sentido. Pues es como crear una duplicidad de estructuras del Estado donde concentra el poder. Es como si el gobierno fuera. Es decir, que eso exista deja al gobierno simplemente como un espacio formal. Insisto, esto es en el caso ideal. Que si funcionara como debe funcionar, o sea, que fuera democrático, no tendría sentido porque simplemente estaría creando una estructura doble. Sería algo así como tener un paso intermedio en la dinámica de poder que sobra, porque el paso final sería llegar al partido, que es donde verdaderamente puedes mandar. O sea, ¿para qué la gente pasaría por el gobierno? Sería técnicamente el gobierno un paso innecesario. O sea, voy a mandar en el partido, voy a ascender en el partido para mandar al gobierno. ¿Y para qué quiero ascender en el gobierno si me van a mandar desde el partido? Eso crea una especie de estructura duplicada donde una se convierte básicamente en una herramienta de la otra, y eso es lo que sería el partido y la relación partido-gobierno si realmente funcionara, en el caso ideal donde el partido realmente es la guía de la sociedad y es la que manda.
La brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción de amor y de ansiedad.
Entonces, visto esto, ahora vamos al punto, el punto real. Bueno, resulta que este partido realmente no es un partido democrático. O sea, este podcast, aunque no lo ha dicho, es una especie de ejercicio de modelación teórica, con supuestos que voy quitando y voy poniendo para ilustrar puntos. Ahora llegamos al punto donde existe un partido supraestado en Cuba que no es un partido democrático. ¿Qué función tiene esto? O sea, ¿qué función tiene tener una estructura que está por encima del Estado y que es un espacio cerrado? Sin mucho razonamiento, evidentemente, se trata solo de un mecanismo. Incluso Fidel lo puede haber dicho, Fidel Castro, en algún discurso de manera mucho más bonita, mucho más adornada, cuidar la revolución. En la práctica, así, en palabras frías, a lo desnudo, sería simplemente tener un mecanismo formal para blindar un grupo político. O sea, ¿para qué vamos a poner algo que está por encima del Estado y que además no es democrático ni accesible? O sea, solo es por designación. El primer secretario y el sucesor del primer secretario es por designación, se entrega, coge, te entrego el trono, lo que sea. Eso precisamente, ¿para qué? O sea, ¿para qué tener un poder que no es revocable, que nadie puede tocar, con el que nadie se puede meter? Obvio, para blindar un grupo y una clase política. Entonces, conclusión uno de todo esto, la única razón por la que existe en Cuba un partido único, es cerrado y no democrático, es simplemente para dotar de poder a un grupo y cerrarlo y blindarlo y protegerlo. No responde a ningún interés de ninguna nación cubana ni nada, porque si respondiera a un interés de la nación cubana sería en el estado ideal del que he hablado al inicio, sería un espacio democrático abierto donde la ciudadanía, siendo no comunista, pudiera participar y sobre todo no tuviera el nombre de comunista, porque como el partido de una nación va a tener estar anclado a una ideología política, lo cual hace que las personas hagan rechazo. Yo no militaría, por ejemplo, en el partido Yoruba de Cuba. ¿Por qué? Porque no practico esa religión, de hecho ninguna. Es exactamente lo mismo, eso es una puerta de no entres por aquí, como echar veneno a cucaracha, adivina quién no va a entrar, la cucaracha. Y la otra conclusión, es decir, que deriva de todo esto, bueno, y como ya vimos, si fuera un espacio verdaderamente abierto y democrático, no tendría sentido porque sería gastar dinero, literalmente sostener dos estados. Pero además, lo más importante, creo, de todo esto, si el partido, o sea, ¿cuál es el objetivo desde el punto de vista organizacional de que exista un solo partido? Lo obvio, la unidad política, dicho de otro modo, la no pluralidad política, dicho lo más práctico posible, que en realidad no existan asociaciones políticas formales por grupos de intereses, los que le gustan los que son más conservadores y mínimo los que son menos conservadores, que son las tendencias básicas en cualquier sociedad, aunque se le ponga otro nombre. Justamente eso es lo que impide el partido al tener un solo partido. Y justamente es lo que también existe cuando no hay partidos. O sea, aquella vieja gracia de que todo y nada son lo mismo, evidentemente. Tener un solo partido implica que no existan asociaciones políticas por intereses comunes, los grupos más para acá o más para allá. Y no tener partido sería exactamente lo mismo. Por tanto, si lo que se busca en Cuba es tener, o sea, que no se formen lobbies y grupos políticos de intereses, tantos partidos como da la cubanidad para dar uno por persona casi, si el objetivo es ese, entonces ¿para qué tener un partido? ¿Para qué tener un partido si en definitiva las dos instancias las dos estructuras, o sea, la ausencia de partidos y el partido único, en realidad están cumpliendo exactamente la misma función? Eso es una pregunta que puede ser un poco rara, pero es la realidad. O sea, el partido ni siquiera, desde el punto de vista de una ruta óptima, ni siquiera cumple esa función de modo eficiente, porque se puede obtener el mismo resultado de dos formas. Una es no gastando dinero en partidos y la otra es gastando dinero el Estado cubano en alimentar o mantener estructuras, instituciones, instalaciones para partido nacional, provincial, municipal, recursos para dirigentes de partidos municipal, provincial y nacional. O sea, que es el camino más largo. Si verdaderamente lo que se busca es eso, o sea, que no exista esa, que funcionemos como una especie de gran sociedad civil sin núcleos políticos, en el sentido de asociaciones, lobbies, lo que sea, pues nada, ¿para qué tener partido? Hay una opción que es gratis, no tener partido, y otra que es tener un partido de control de todo eso. Bueno, eso sale mucho más costoso. O sea, que ni siquiera es una variante óptima si lo que buscamos verdaderamente es una sociedad sin clientelismo político, sin cualquier tipo de forma de hacer negocio con la política, pues nada, el partido no responde a eso. En realidad es una forma de decir que eso no va a pasar, pero termina pasando. Es decir, es una forma de, bajo la consigna de que no vamos a caer en la politiquería, que al final es lo que se dice siempre, que el bipartidismo, el multipartidismo de la República, lo que sumía al pueblo cubano en una serie de mecanismos de sumisión, cosas peores, no me acuerdo la fraseología, el caso es que los políticos engañaban a la gente. Bueno, ¿para qué tenemos un partido? ¿Para que le diga lo mismo a la gente que antes podían decirle dos partidos? No. Entonces, al final dice que va a hacer eso, de no crear esa dinámica política de demagogia, pero en realidad es una forma de crearla y que además es costosa. Por tanto, ni siquiera le veo sentido si el verdadero objetivo es una sociedad que escape de todos los vicios de la política. Bueno, la única forma es que no existan las formas que crean los vicios de la política. Y esas formas son las estructuras de partidos, ¿verdad? Vamos a suponer que sea así. Vamos a suponer que la estructura de partidos termina empujando a las sociedades hacia la demagogia política. Lo cual puede ser cuestionable o no. Independencia de la sociedad, puede que sí, puede que no. De hecho, la única forma de lucha política no son los partidos políticos, están los movimientos, las redes de trabajo, cualquier variante. Pero vamos a suponer que sí, que los partidos políticos llegan a eso. Pues vamos a desaparecer la lógica de los partidos políticos, que no es lo mismo que crear un solo partido, meter a todo el mundo en ese saco y además decir que es para escapar de esa demagogia de los partidos. No, no es correcto. E insisto, es un camino mucho más costoso y que ni siquiera logra el verdadero objetivo. O sea, no fomenta la idea de los cubanos de asociarnos, insisto, como una gran sociedad civil, donde yo no necesito que tú milites en el mismo partido que yo para hacer algo contigo. Podemos hablar en el barrio, reunirnos a través de circunscripción, lograr algo, es decir, lograr organizaciones civiles espontáneas sobre la base del convencimiento y no sobre la formalización de alianzas. O sea, hoy un grupo de personas coincidimos de forma como ciudadanos simplemente que queremos una cosa y alguien la promueve y ya. Y de ahí no sale un partido, simplemente todos rezan a su vida y ya, no pasa nada mañana. Otro quiere una cosa y quizás la mitad de esos más otra mitad que no participó se suma y no pasa nada. Es como que de cada hecho movilizativo simplemente no surja una alianza y una organización. Todo el mundo se moviliza para algo puntual y regresa a su vida sin necesidad, cada vez que hace algo, inventar el partido de la croqueta. Y eso es algo, hasta cierto punto, que a mí me parece un ideal en una sociedad así. La gente es menos esquemática, es menos dogmática de, oye, esto lo dice mi partido, tengo que votarlo. Sino que cada cual va votando, decidiendo, apoyando lo que le conviene. Porque al final esas afiliaciones terminan por ser una forma, en cierta medida, de enajenar, de que yo estoy afiliado a esto, yo milito en esto y me toca apoyarlo. Si verdaderamente es eso lo que se busca, pues no, aquí no es eso, simplemente es un partido para evitar que todas, es decir, que dificulte, que no logra que esas cosas ocurran y que además en realidad lo que hace es ponerle una tapa, la tapa esta que estoy diciendo del fanatismo, del dogmatismo, de la afiliación, de porque yo milito en esto, no se puede hacer eso. Por tanto, no es ese el verdadero objetivo. Si ese fuera el verdadero objetivo del partido, el partido no existiría o al menos haría todo lo posible por quitar la marca propia de un partido político. O sea, se nos ha dicho muchas veces que lo que tenemos es que la idea del partido único en Cuba no tiene una función electoral, lo cual sí es cierto, no tiene una función electoral porque no hay elecciones, pero sí tiene la misma función que tiene un partido político en cualquier sociedad, que es vender una ideología política y llevar a la gente a la que participa de ese partido a defender las cosas a priori porque son parte de esa ideología política. O sea, el Partido Comunista Cubano, aunque no sea un partido electoral, la esencia de los partidos políticos puede ser la dinámica electoral vista desde cierto punto extremadamente formalista. Para mí, la esencia de los partidos políticos es fomentar esas mentalidades a priori para que la gente vote algo. Para mí tiene una función altamente manipuladora y altamente enajenante. ¿Que por qué? Es decir, el ser humano necesita certeza hasta cierto punto. Y qué rico, qué bonito tener un grupo de personas que tú sabes que te van a apoyar lo que sea que tú hagas. No puedes tener soldados, estamos en pleno siglo XXI. Y no todo el mundo puede ser soldado, pero qué bueno tener una especie de hermandad subordinada a ti que te va a apoyar. Qué rico hacer unas elecciones y tener 8 millones de militantes para que voten por ti. No es ninguna indirecta con Maduro, aunque el número se acercó bastante a la militancia del PSUV hoy. Y el partido no está luchando por abolir eso, todo lo contrario. Lo que está fomentando es la misma lógica de manipulación, incluso mucho más cruel, porque la hace sin competencia. O sea, no voy a competir con nadie, nadie más puede jugar, yo solo puedo venderle ideología, o sea, prejuicios a la gente, porque la ideología política en última instancia para mí significa prejuicio. Yo soy de izquierda y lo que tengo que seguir es esto, amén, estos son mis mandamientos de izquierda. Y eso es lo que venden los partidos, más los partidos políticos fundamentalistas, como puede ser el Partido Comunista Cubano, que se merece un podcast aparte. O sea, lo hace, retomando, hace lo mismo, el mismo mecanismo sucio de todos los partidos políticos tradicionales, que es la politiquería en última instancia, vender prejuicios. Lo hace sin competencia y además lo hace en nombre de combatir todo eso, que es lo que resulta para mí el punto, la tapa en pomo de lo que puede ser la demagogia. Noche tras noche, hasta el mar.
brisa fresca de amor. Y me pudo querernos más y más y no olvidar jamás aquellas noches junto a la mar.
Entonces, dicho esto, yo había pensado hacer un podcast de 10 minutos, no sabía que el partido iba a hablar tanto, pero bueno, el partido, que son las cosas que salen. Yo ahora voy a hacer una pequeña, pequeño resumen. Yo creo que el podcast, bueno, no sé, vamos a ver, yo voy a resumir. Es más, vamos a ver cuando te pongo esto para el principio, que la gente escuche el final y después escuche el principio del podcast, vamos a ver cómo queda. Porque yo creo que ahora es cuando, ahora en este pequeño resumen es cuando todo coge forma. Vamos a darle un poco de orden. Vamos a suponer, se puede ahora anunciar desde el punto de vista, una especie de orden analítico, todo lo visto en el podcast. Supongamos, todo eso supuesto. Digo supongamos, no voy a meterme en eso, porque en realidad los espacios de poder en Cuba no son tan obvios como que el partido manda en todo y el partido decide todo y ya, haya puesto el mínimo ejemplo de los hoteles y es mucho más complejo. Pero nunca nada es tan calvo, nunca nada es tan blanco y negro, nunca nada es tan lineal como para decir el partido manda en todo. Pero bueno, supongamos que el discurso oficial es real. Digamos, todo supuesto, el partido es el órgano de poder, la organización superior y dirigente de la sociedad que puede estar incluso por encima de la Constitución. Ok, está bien. Bueno, si eso fuera así, bueno, lo primero es que para ello necesitaría que, como es de la nación, de toda la nación, incluir a todos los cubanos. Para ello debería ser un espacio democrático. Si fuera un espacio democrático, sería que coexistieran en Cuba dos espacios democráticos, la política tradicional en cuanto a órganos de poder del gobierno y del Estado, o sea, los poderes territoriales, etcétera, y además las diferentes escalones de poder, de espacios de poder del partido. Sería tener dos estados coexistiendo dentro de uno, que además uno, que es el partido, controlaría al gobierno. Por tanto, sería duplicar la estructura del gobierno, o sea, del Estado, perdón, y además hacer una por encima de la otra. O sea, que técnicamente el gobierno quedaría como que para los políticos de segunda, los políticos duros van al partido para tener poder, y los de segunda van al gobierno para que los manden los del partido. Es como primera y segunda liga, la primera y segunda división. La primera división van a uno y la segunda división van al otro. Eso suponiendo que fuera democrático. O sea, si el Partido Único Cubano fuera democrático, no tuviera mucho sentido. Ahora, vemos que no es democrático, que es un espacio altamente cerrado, que bueno, la subir ahí después de designación siempre o por herencia de cargo. Justamente eso solo puede responder a blindar un grupo, crear un espacio de poder cerrado, sin mecanismo de contrapeso, check and balance, que es como le dicen, sin ningún tipo de forma de ser revocado, es de toda la vida blindar a un grupo político. A esto es a lo que responde realmente la lógica del partido. Además de esto, el partido, uno de sus discursos, uno de los argumentos racionales de este partido es la idea de eliminar todo el clientelismo político, toda la politiquería y toda la manipulación que se asocia a la política tradicional, muy bien descrita por Martí en las escenas norteamericanas, por cierto. O sea, como podía haber sido la política un circo a finales del siglo XIX en los Estados Unidos, donde los políticos le compraban el voto a los obreros analfabetos borrachos por las noches en las tabernas, tomando ahí su cerveza en sus cosas. Para que la política en Cuba no sea eso, o sea, el partido dice que es la respuesta a todo eso, sin embargo, termina haciendo lo que hacen todos los partidos políticos, vender enajenación y vender prejuicios, básicamente. Además, sigue fomentando todo el tiempo la propia división. Si lo que se busca es verdaderamente que se escape de toda esa formación de piñas y de partidismos y de grupúsculos y de facciones, pues no venderías específicamente una ideología política, sino venderías valores cívicos solamente para que la gente no tuviera que estar haciendo grupitos y piñas, sino simplemente confluyera cuando sea necesario. Por tanto, justamente está haciendo lo que dice combatir, o sea, te vuelve a vender los mismos prejuicios políticos a nombre de que no lo está haciendo. Por tanto, otra conclusión de este podcast es que si lo que se busca verdaderamente en Cuba es que no exista la partición, las divisiones políticas, o sea, que el partido como forma de combatir las divisiones políticas y la falta de unidad nacional, justamente creo que hace lo contrario, porque si lo que se busca es eso, no se da una ideología política bajo la cual tiene que pasar todo el mundo, sino que se dice que lo importante no es el signo político de la gente, sino el sistema de valores, referentes, prácticas, buenas costumbres, en fin, deberes cívicos, como uno le quiera llamar, que promueve. Por tanto, su razón de ser es hasta dudosa desde ese punto de vista. Esta es la última conclusión de todo lo que deriva de este book. Repito, el partido se vende como una forma de generar la unidad de cubanos cuando en realidad justamente hace lo contrario, en el mismo punto que ya pone a priori una ideología política de la cual tienen que participar las personas. Si verdaderamente buscaran unidad, quitaría los elementos que afectan la unidad. ¿Qué es lo que puede dividir a la gente? Sus ideologías políticas. O sea, ideología política me refiero simplemente a la etiqueta que te gusta y el sistema de dogmas y tabúes que estás siguiendo. El sistema de prejuicios políticos que tú asumes. ¿Estoy a favor o en contra del aborto? Pues estoy a favor o en contra de esto. ¿Me gusta o no la propiedad privada? Son prejuicios porque la gente no los debate. Simplemente dice que sí, que no, se altera y ya. Y de ahí no se sale. Entonces, si verdaderamente buscaran la unidad, quitaría todos los sistemas de prejuicios asociados a las ideologías políticas y luchara todo el tiempo por combatirlo y empezando por eliminar de su nombre una de esas cuestiones. Pero si hiciera eso, vuelvo al mismo punto de la contradicción, estaría funcionando como lo que tiene que hacer un gobierno normalmente. Por tanto, no hay un punto, que es una cosa que deriva de este podcast, no hay un punto por el cual yo pueda entrarle, o alguien que se ponga a pensar en el tema de forma racional, de forma utilitaria, que encuentre un argumento que tenga sentido para justificar por qué tiene que existir. Porque si es cerrado, que es como es realmente, es solo un mecanismo de poder, es una forma de decir, solo yo puedo hacer política, solo yo puedo vender mis prejuicios, solo yo puedo vender ideología política. Y si es un espacio abierto, está de más, porque no está aportando nada nuevo, y en materia de organización y de estructuras de Estado siempre es importante aportar algo nuevo. Sería crear un Estado, ponerlo ahí al lado, coexistir al lado del gobierno oficial, simplemente porque a un grupo de personas le da la gana. Con todo esto que digo, que a mí en lo personal, por muchas vueltas que le dé, dándole el beneficio de la duda, no pude encontrar ningún argumento que me llevara a respaldar la existencia de un partido único, tomando las cosas más elementales y más obvias. ¿Cuánto apoya la democracia? ¿Cuánto puede apoyar al ejercicio de participación ciudadana? ¿Y cuánto puede apoyar a la unidad del pueblo cubano? Que creo que fue el punto que menos tiempo le dediqué en este espacio. Pero igual lo dije, ¿no? ¿Cuánto hace en contra de la unidad cuando está todo el tiempo vendiendo una ideología política, que es un elemento, es de las cosas que yo creo que más dividen después de la religión? Creo que las ideologías políticas, y en pleno siglo XXI, es cuestionable. A ver quién le va ganando a quién. Yo creo que está reñido. Bueno, el caso es que junto con la religión, la ideología política es las cosas que más dividen. Sería como el equivalente casi que hacer un Estado teocrático, un Estado que practique una religión oficial, está del mismo punto excluyendo, como iniciando una exclusión desde el nombre de todas las personas que no practiquen esa religión. Y bueno, dicho esto, ya cerré con el podcast. Creo que dije todos los elementos que quería mencionar. Creo que el último es de la unidad del partido. Se merece un podcast por sí solo, por la complejidad, pero bueno, se queda aquí. Si a alguien le gustó, lo puede compartir, lo puede picar. Creo que se puede hacer. Creo que iVoox da la opción de seleccionar fragmentos de podcast y extraerlos. No sé, tendría que revisar. Yo agradezco a los que llegaron al final y me siguieron en esta aventura de poner y quitar supuestos con el partido. Lo digo, fue divertido. Es como vamos a mirarlo por todos los lugares, vamos a darle el beneficio, vamos a ponerle corazón al partido, a ver qué pasa. Pero bueno, el partido y el corazón, en fin, son cosas que lo que no da, no da, y eso es importante. Entonces nada, yo agradezco la compañía, a los que llegaron. Recuerden que este podcast tiene redes sociales, aunque a mí se me olvide usarlas. Si se las encuentran por ahí, un like, un corazoncito, un compartir, lo que sea, se agradece. Pero bueno, nada, si eso no llega, no pasa nada. Yo feliz de que hayan llegado hasta aquí. Nos vemos pronto en otro episodio. Este no fue tan metatrancoso como siempre, pero igual, hay que refrescar de vez en cuando, y que hay mejor cosa para refrescar que el Partido Comunista de Cuba. Gracias por todo, por enésima vez lo digo, un fuerte abrazo, nos vemos.
La noche plena de quietud.
con su perfume de humedad. ¿Quién? La brisa que viene del mar. Se oye el rumor de una canción, canción de amor y de ansiedad. Con ella fui noche tras noche hasta el mar para besar su boca fresca de amor. Y me pudo querernos más y más y no olvidar jamás aquellas noches junto a la mar. Hoy solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar, el alma muere de esperar. ¿Por qué se fue? Tú la dejaste ir, vereda tropical, hazla volver a mí. Quiero besar su boca otra vez junto al mar. La noche plena de quietud con su perfume de humedad. ¿Quién? La brisa que viene del mar. Se oye el rumor de una canción, canción de amor y de ansiedad. Con ella fui noche tras noche hasta el mar para besar su boca fresca de amor. Y me pudo querernos más y más y no olvidar jamás aquellas noches junto a la mar. Hoy solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar, el alma muere de esperar. ¿Por qué se fue? Tú la dejaste ir, vereda tropical, hazla volver a mí. Quiero besar su boca otra vez junto al mar. Vereda tropical, vereda tropical, vereda tropical. Vereda.